hermanos, ya pasamos la Pascua y los panes sin levadura, y dentro de más o menos un mes viene la fiesta de Pentecostés, y así iniciamos el peregrinaje, como se mencionó en la oración, en un desierto de pruebas. Las fiestas santas señalan el camino para no perdernos año tras año. Y una de las claves que tiene nuestro amoroso Padre Celestial, una clave y compromiso, es a través de la repetición. Hemos visto con tristeza y dolor que personas en el pasado guardaron las fiestas santas y después que por algún motivo ya no siguieron, se olvidaron de las fiestas santas, por tanto se olvidaron de todo, prácticamente todo el plan de Dios. Y por eso, gracias al compromiso que Dios tiene con su pueblo de repetir año tras año, Él nos va abriendo nuestra mente. Pero quiero hablar de compromiso con Dios. Dios tiene un compromiso con nosotros. El día de sábado, las fiestas santas, sus leyes, Él se comprometió a ayudarnos, a que nosotros pudiéramos entender su palabra, que está codificada en la Biblia. Y de hecho, bien sabemos que no somos eruditos, pero sí entendemos un poco de la palabra de Dios, y ciertamente cuando algunas personas que no saben nada escuchan de esto, ciertamente, ¿de dónde sacan ese conocimiento?, dicen. Nada más que a través del Espíritu Santo de Dios, un compromiso que Él tiene con nosotros. Pero también quiero hablar de nuestro compromiso hacia con Dios. Hermanos, nosotros hicimos un pacto, un compromiso en las aguas del bautismo. Antes de hacer ese compromiso, nosotros nos preguntamos, ¿estoy dispuesto yo a reconocer al gran Dios y Creador de todo lo que existe y arrepentirme de mis pecados? La respuesta fue sí. Y todos asumimos esa responsabilidad, nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos a las aguas del bautismo. Y los que están pensando en tomar esa decisión tan trascendental en sus vidas, la pregunta también es válida. ¿Estoy dispuesto a reconocer al gran Dios y Creador de todo lo que existe y arrepentirme de mis pecados? Otra pregunta, que después que ya hemos tomado la decisión de bautizarnos, ¿estoy dispuesto a entregarle mi vida a Dios para que Él la guíe? Esas son preguntas comprometedoras. Y los que hicimos el pacto en el bautismo, estamos en eso. Nunca debemos olvidarnos. Como les ocurrió a los primeros discípulos, cuando se enteraron de que Jesucristo había muerto por ellos eran responsables de la muerte del Creador, aunque no hubieran estado presentes ahí, aunque no hubieran tenido parte ahí, pero eran responsables. Nosotros también nos hacemos esas preguntas. ¿Qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 36. Nosotros también nos preguntamos y nos seguimos preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer cuando sabemos de nuestra responsabilidad? Hechos 2, versículo 36. Pedro, después de un inspirado mensaje, los oyentes se acercaron a él y le preguntaron lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo tengo puesto aquí en mi Biblia, a través de muchos mensajes que he escuchado, que dice aquí: vosotros crucificasteis. Y tengo puesto mis letras iniciales. Aunque vivimos muchos años, muchos siglos después, también somos responsables de eso, porque igual tenemos ese compromiso. Y seguimos, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Reconocieron que había una responsabilidad. Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese la promesa, el compromiso que Él tiene con nosotros una vez que asumimos esa responsabilidad, con nuestros hijos y también con los que vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Pregunta de nuevo, ¿estoy dispuesto a reconocer al gran Dios creador de todo lo que existe y arrepentirme de mis pecados? ¿Estoy dispuesto a entregarle mi vida a Dios? Pues año tras año, a través de la repetición, nosotros renovamos el pacto en las aguas, en la Pascua. Renovamos nuestro pacto con Dios. Y le decimos que no queremos volver al pasado, que no entraremos en pecado, ni tampoco haremos lo que nos separa de Dios desde el principio. Que no queremos la herencia de Adán y Eva. Esa fue la herencia que nos dejó Adán y Eva, apartarnos del Creador. No queremos esa herencia. Y para hacer todo esto, hermanos, se requiere esfuerzo, perseverancia. Veamos Mateo 24, versículo 11. Mateo capítulo 24, versículo 11. Estos son pronósticos que se van a cumplir tal vez en tiempos actuales. Son advertencias para nosotros ahora, en estos tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, tal vez esto lo vemos como tiempos finales, pero no nos descuidemos, pueden ser tiempos presentes. Versículo 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un camino de perseverancia, es un camino de esfuerzo, es un camino de seguir adelante, aún en contra de las circunstancias adversas. Con este compromiso que tengo con Dios, con este compromiso que ustedes tienen con Dios, tengo que estar decidido a no echarme para atrás en la adversidad, a no retroceder en las pruebas. Tengo un compromiso de entrega con Dios. Y si Él no me ha fallado hasta ahora, ¿por qué tengo que fallar yo? Tenemos, o tengo que mantenerme en este camino a pesar de las dificultades que nos entrega la vida cotidiana. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos estas perlas que hay en su palabra para nosotros, no tenemos otra cosa que darle gracias por la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Versículo 2, o sea, Efesios 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, la herencia de Adán, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nos acordamos de eso, hermanos, antes de llegar a conocer las verdades de Dios y antes de tomar el pacto en las aguas del bautismo con nuestro Señor Jesucristo. Nos recordamos de esto. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestros hijos, que tal vez han nacido dentro de la iglesia, no tienen tanto de qué arrepentirse en ese sentido, pero aún así la presión del diario vivir ciertamente que también los hace partícipe de esto. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su compromiso con su creación, con usted, conmigo, aun cuando nosotros aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice aquí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, tremendo, la tremenda oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Y todo se trata de un compromiso. Dios se comprometió con nosotros y Él nunca nos falla. Nosotros nos comprometimos con Él sabiendo el costo que existe. Y el costo, en realidad, nosotros podemos verlo muy alto, pero la verdad es que no es alto. Es ínfimo el costo que Él nos pide. Obediencia. Es un regalo grandioso. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es donde se equivoca el grueso del cristianismo tradicional. Los miles, los millones que se creen cristianos. Ellos dicen, somos salvos por gracia. Así que sigamos pecando. Sigamos faltando a la honestidad. Sigamos transgrediendo las leyes santas. Somos salvos por gracia, ahora y para siempre. Y no es así. No es así. Lo hemos aprendido a través del estudio de la Biblia. Versículo 8, versículo 9. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así pues, tenemos que la salvación es un regalo inmerecido, es una dádiva de Dios, es gratis, Él nos la regala. Pero para ello, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por tanto, si somos siervos, somos hijos de Dios, debemos dar buen nombre a nuestro Dios en todo tiempo, en todo lugar, y hacer las obras buenas que Dios quiere que hagamos, cada uno de nosotros, esa actitud de servicio, el ejemplo perfecto de Jesucristo. Estas buenas obras que pudiéramos hacer y tenemos que hacerlas, estar preocupados los unos de los otros, servirnos, soportarnos a veces cuando tenemos alguna fricción, buscar la forma de volver a la confianza mutua. Son cosas que tenemos que superar todos en nuestras vidas. Estas buenas obras, como digo, no nos hacen ganar la salvación. Estas buenas obras son demostración que quiero obedecer a Dios. Esa es la parte que me corresponde. Yo me comprometí a seguir sus leyes. Ustedes se comprometieron a seguir sus instrucciones, sus leyes. Y esa es la parte que nos corresponde, hacer las buenas obras. Demostramos así que queremos obedecer a Dios. Y Dios se agrada cuando sus hijos son obedientes. Romanos 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como los dice el grueso de los cristianos que se dicen ser seguidores de Jesucristo. Versículo 2, la respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como digo, el cristianismo tradicional piensa de esa manera. Ellos, a su manera de entender las cosas, son salvos por gracia y para siempre, por tanto, les da lo mismo infringir la ley de Dios. La salvación la ofrece Dios en forma gratis. Nada de lo que hagamos nosotros nos hace ganárnosla. Es un perdón inmerecido. Pues ahora que he sido reconciliado con Dios y con su Hijo Jesucristo, tengo acceso al trono mismo de Él, al trono mismo del Creador del universo, para llevar a Él mis peticiones, para llevar a Él mis debilidades, para llevar a Él mis problemas, para que me ayude con su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Tenemos otro compromiso con Dios, o Él tiene un compromiso con nosotros, que nos abre, nos da acceso a llegar al trono mismo de Él para pedir por socorro, por auxilio cuando hay necesidad. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, el ser discípulo de Cristo es una profesión. Es una profesión. Mucha gente emplea mucho tiempo en sacar un título profesional. Pero nosotros durante toda la vida somos discípulos y aprendices para ser profesionales de la fe. Discípulos verdaderamente disciplinados y estrenados para servir a nuestro Dios. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Jesucristo sabe cómo es el comportamiento humano. Él fue, siendo un ser divino, adoptó la forma de un hombre común y corriente, pero sin pecado. Por tanto, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuándo debemos pedir socorro? ¿Cuándo debemos pedir auxilio? ¿Cuándo nos debe fortalecer? Siempre y cuando seamos obedientes, cada uno de nosotros. Versículo 15, repito. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que todo lo que tengo que hacer, hermanos, es cumplir con lo que Dios ha estipulado en su contrato, en el bautismo, y continuar venciendo el pecado. ¿Qué es el pecado? Algunas definiciones. Pecado es infracción de la ley de Dios. Otra definición de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El poder ayudar a alguien y no hacerlo también es pecado. Ahora, en estos tiempos, todos somos juzgados por la ley de Dios. Todos nosotros, dentro de la iglesia, somos juzgados por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Y en el futuro, todo el mundo también será juzgado por esa ley. La ley que la palabra de Dios le define como santa, como ley real, como la ley de la libertad. Ciertamente, cuando conocemos la ley de Dios, tantos temores innecesarios desaparecen. La gente vive atemorizada, temor a la muerte, temor a cualquier cosa. Pero con la palabra de Dios se nos libera de tantos temores innecesarios. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, debe hablar y obrar de acuerdo a esa ley. Es importante nuestra conducta con nuestro entorno, con nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en las oficinas, los jóvenes en la escuela, en la universidad. En todo momento debemos siempre dar buen nombre a nuestro Dios, buen nombre a nuestro Dios. Debemos dejar siempre una buena reputación para con la iglesia, que es la casa de Dios. Primera de Timoteo. Este es un compromiso que nosotros adquirimos en las aguas del bautismo con nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestro comportamiento, hermano, en todo momento, en todo ámbito, debe ser de acuerdo a esto. Columna y baluarte de la verdad. Algunas personas nunca han oído hablar, o no se interesan por las cosas de Dios. Quizás han tenido experiencias traumáticas en el pasado, quizás han visto personas diciéndose seguidores de Jesucristo y dando un mal ejemplo. Eso no es correcto. Por eso es que digo que nosotros tenemos una responsabilidad de dar un buen nombre a Dios y buena reputación a la iglesia, que es la casa de Dios. Pues, en la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, siempre están al principio del calendario sagrado de Dios. Se nos pide que nos examinemos hacia adentro, introspectivamente, a todos nosotros. Y después de la Pascua, ¿qué? ¿Dejamos de examinarnos? De ninguna manera. Debemos seguir examinándonos. ¿Qué es examinar? El diccionario lo define como examinar, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. Otra descripción es reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Otra definición es tantear la idoneidad de quien quiere profesar o ejercer una facultad, oficio o ministerio. Examinar, examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos calificando para el compromiso que tenemos con nuestro Dios? ¿Estamos realmente esforzándonos? Dios quiere que sí, lo hagamos. Pero en medio de tantos afanes que existen en estos tiempos que nos toca vivir, ciertamente es fácil descuidarse de estudiar la palabra de Dios día a día, orar a veces con más dedicación día a día. Nos cuesta ayunar. Eso es una parte, que una disciplina que debemos adquirir, porque está dentro de nuestro compromiso hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, un compromiso, comprometernos. Dios quiere que continuemos con el proceso de examinarnos a lo largo del año entero, a través de todas nuestras vidas. Así nos vamos dando cuenta de nuestras deficiencias, de nuestras falencias espirituales. Así podemos pedirle a Dios que nos ayude. Así vamos a salir fortalecidos de las dificultades y de las pruebas. 2 de Timoteo, capítulo 3. Estamos en Timoteo, vamos a la segunda carta, a la segunda epístola. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Hermanos, esta es la iglesia de Dios, la universidad donde aprendemos a vivir la vida, esta vida que nos toca a nosotros. Esto es lo que estamos aprendiendo sábado a sábado, nos enseña en los colegios, en las universidades de alto prestigio. Aquí la estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre, la mujer, el joven, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es perfecto, todavía no vamos a ser perfectos, quiere decir que tenga una madurez espiritual, enteramente preparado para toda buena obra, las obras que a Dios le guste que hagan sus hijos. Acordémonos que el hombre natural, la mente del hombre natural, dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Por tanto, si confiamos en nuestro corazón puramente, ciertamente vamos a tener dificultades. Mas Dios sí conoce nuestros corazones. El hombre de Dios sabe sus límites también. hasta dónde puede llegar su corazón sin distraerse y cometer faltas. Romanos 12, Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, otro compromiso más que tenemos nosotros para con nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que fue vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no debemos esperar hasta la próxima Pascua para volver a reexaminarnos, para hacernos un autoexamen personal. Todos los días debemos ir mejorando nuestro camino, mirándonos hacia adentro, pidiendo lo que Dios nos muestre, esos pecados ocultos que a veces nos cuesta reconocer. Porque si no lo hacemos así, si pensamos puramente humano, ciertamente no vamos a reconocer pecados que nos están haciendo daño. Estamos aprendiendo a ser hijos de Dios. Es importante permitir que nuestro Padre nos ayude en todos los aspectos de la vida. ¿Tiene usted un problema grave, serio, en su vida? Póngale en las manos de Dios. ¿O lo quiere solucionar por su lado solo? Póngale en las manos de Dios. Haga su parte y déjale el resto a nuestro amoroso Dios. Él sabe cómo resolver las situaciones. Es un compromiso que Él tiene con nosotros. Y Él se agrada cuando nosotros confiamos en Él. Y esto ciertamente, para hacer todo esto, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, como lo mencionamos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de pecados ocultos que no vemos? David, un cristiano verdadero, antes de que se iniciara el cristianismo, antes que llegara Jesucristo, él en los Salmos menciona reiteradamente: Dios, examíname, muéstrame dónde estoy equivocado para cambiar. Así debemos ser nosotros también. David era un cristiano antes de que viniera Jesucristo, muchos siglos antes. Nuestra lucha no es fácil, porque nos estamos enfrentando a seres espirituales. Nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes, contra este mundo empedernido que, diciéndose seguidores de Jesucristo, no quieren conocer a Dios. Y también nuestra lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza humana. Creo que es la más peligrosa, poder lidiar con nuestra naturaleza humana. El remedio de esto lo encontramos en Efesios. Efesios 6, el remedio para estar preparado para la lucha contra huestes espirituales, contra este mundo que no nos quiere, nos estima, y para luchar con nosotros mismos, con nuestra naturaleza humana, el remedio está en Efesios 6. Efesios 6 y versículo, Efesios 6, versículo 10, la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermano, está ahí. Dios nos las puso, Dios la tiene ahí. Somos responsables nosotros de ponérnosla. Él no va a poner la armadura de Dios. El equipo está, pongámoslo, usémoslo. Dice así, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Me he encontrado con algunas personas que dicen que tienen alguna cierta dificultad en el trabajo y ven al jefe como un ogro. Ciertamente, el adversario se vale de esas personas para echarnos a perder nuestra vida. pero ¿cómo debemos comportarnos nosotros? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que nos pide Dios, que estemos firmes en sus cosas, en su doctrina, en su palabra, en nuestros hechos. Versículo 14. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso que no vemos en este mundo, hermanos. No vemos ni verdad ni justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No vemos paz a nuestro derredor. Versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ahora ya no son dardos en estos tiempos. Verdaderamente son rayos láser. Son misiles los que nos dispara el adversario. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos enfrentaremos con la adversidad si no conocemos la palabra de Dios? Por eso es que debemos estudiarla día a día y sacar conclusiones. Versículo 18. Y orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ese es el remedio que debemos poner para cuando vengan los tiempos difíciles. Hermanos, hay pequeños detalles que debemos cuidar, comprometer, el compromiso que tenemos. A veces nos cuesta llegar el día sábado, o estamos muy cansados. Es un compromiso venir y llegar a tiempo. No lo digo por algo en particular, pero son esos pequeños detalles que nosotros nos comprometimos a hacer, a cumplir. Estemos activos y seguros de nuestro compromiso con Dios y su Hijo Jesucristo. Debemos mantener el rumbo, ese norte. Vamos, como decía Pablo, hacia el reino de Dios. Las demás cosas son escaramuzas, pequeños detalles, pruebas que al momento de venir son difíciles, pero vamos caminando para allá. No nos vamos a detener y ni esos pequeños tropiezos nos van a hacer mirar, desenfocarnos de hacia dónde vamos. Mantener el rumbo, mantener el norte, sin dejarnos de examinarnos hacia adentro en forma introspectiva. En todo tiempo, todo el año, todos los años, sabiendo lo siguiente. Esta es la última escritura que voy a usar, Primera de Corintios, capítulo 15. Y versículo 58. Mire, es tanto el compromiso que Dios tiene con nosotros, que nos muestra las cosas buenas y el futuro maravilloso en el mundo de mañana y ahora mismo, en este momento también. Dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. La principal obra que tenemos nosotros, señores, hermanos, es apoyar la obra de Dios, la Iglesia de Dios, apoyar el Evangelio para que sea dado, entregado al mundo para testimonio. Pero dentro de ese testimonio vendrán gente a conocer. Habrá más personas llamadas. Repito, 58. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El compromiso que nosotros adquirimos lo vemos tal vez como un compromiso, pero dice Dios que tiene una ventaja, tiene un privilegio. No es en vano. Aún así, nos apoya. Así que, hermanos, todos, acordémonos cuando vengan dificultades y pruebas, todos nosotros adquirimos un compromiso en las aguas del bautismo y lo renovamos año tras año. Pero aún así debemos examinarnos todos los días en forma interna. No examinar a los demás, no juzgar a los demás, es asunto personal. Y con todo esto, hermanos, Dios no nos dejará de lado. Y cualquier problema que haya, cualquier dificultad que haya, si se la dejamos a Él, ciertamente a lo largo del tiempo va a ser algo positivo para nosotros, para cada uno de nosotros en lo personal, y un tiempo de crecimiento, de madurez espiritual.